socia fundadora de Joliguani Relax Resort. Es uno de los lugares más exclusivos del estado, esto para descansar. El día de hoy conoceremos un poco más de la historia de la directora de este increíble lugar. Bienvenida Maribel Ramírez a Así las Cosas, el podcast.
Siento que mi mamá, de hacernos emprendedores, nos hizo emprendedores a mis 6 hermanos y a mí.
Ella nos mandó a vender productos casa por casa en nuestro pueblito.
Cuando yo me casé, David fue así de, las mujeres se quedan en la casa. Fíjate que no teníamos ni idea que era un temazcal, ni idea que era un masaje, mucho menos que era una empresa. Y no teníamos dinero.
Es que ese proyecto es tan de locos, esto no funciona ni en la playa, menos va a funcionar en un ranchito en Calvillo. Dijo, no los apoyamos. Pero me dice mi esposo, ni creas que tú le vas a dar masajes a hombres, ¿eh?
Dije, David, pero estoy estudiando. Dijo, ni pienses que le vas a dar masaje a hombres. Porque nosotros pintábamos, a mí me tocó poner el pasto, el primer pasto y Oliguani lo pusimos mi esposo, yo y 2 amigas mías, 2 que todavía trabajan conmigo, las 2 niñas.
Ahorita somos 91 personas, 80 las comunidades y son 63 mujeres.
Wow.
Mi idea no nada más es que sean de las comunidades, sino que sigan sus sueños.
El que mi ingreso se quede con la gente de ahí y que nosotros podamos cambiar una vida, porque claro que la cambiamos, porque es una señora que
va y me dice, oye Marín, ¿qué me puedo...? ¿Me das trabajo? Le digo, sí, no quiero aprender a dar masajes. Y voltea, ¿yo dar masajes? O sea, una señora que todo el tiempo también fue ama de casa.
Que incluso artistas se hospedan, sí, ahí. Sí. Vimos que si Lupita Jones, que si Roger González, que si el de la Arrolladora.
La Bellacat.
O sea, de todo sí. Personaje hay. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de que llega como el artista?
Ahorita nuestros clientes son más exigentes, no nada más por el prestigio, porque el cliente está, lo mismo que dije hace rato, está pagando por algo, no le puedes dar menos que eso. Siempre tratar de superarlo.
No se puede ir un cliente enojado de Joliguani.
Nosotros somos los creadores de todo esto y nos involucramos en el día al día al día. A veces se me hacen ahí las 11 de la noche y llego a mi casa y
que mi hija me diga, oye ma, yo quisiera ser clienta de Joliguani un día.
Sí me pegó.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Socia fundadora de Joliguani Relax Resort, el cual tiene el distintivo nacional de calidad turística y el galardón a la innovación del producto turístico mexicano. Es uno de los lugares más exclusivos del estado, esto para descansar. El día de hoy conoceremos un poco más de la historia de la directora de este increíble lugar. Bienvenida Maribel Ramírez a Así las Cosas, el podcast.
Gracias, Ray, por la invitación.
Estaba haciendo memoria y nos hemos visto muy pocas veces, sí, en persona, pero no sé, como que hay una conexión padre, y, sí, pero sí nos hemos visto, no sé.
Y nos seguimos.
3 veces, yo creo, sí, mucho.
Sí, yo siempre te sigo, ¿eh?
Ah,
siempre estoy
gracias.
Bien ahí al pendiente de todo lo que haces, muy padre.
Me tocó conocerte en Joliguani, sí, que fui, sí, que Pichi Macías, sí, que bueno, te adora y no, siempre, por él siento que te conozco más porque siempre me presume tus logros y todo.
Ah,
y te conocí el día que fui porque me invitó en mi cumpleaños a Joliguani y ahí fue la primera vez que te vi.
Sí, pero qué padre. Yo también siento esa conexión contigo. Creo que podemos tener una buena tarde.
Sí, va a estar padre. A ver, pues sí, cuéntanos. O sea, estaba escuchando entrevistas y leyendo un poco sobre ti. Vamos a irnos algunos años atrás, no muchos, pero tú a los 17 años decides irte a cumplir el sueño americano, sí, y ahí empieza la aventura para estar ahora donde estás.
Sí, mira, ahí empieza la aventura para de mi futuro. Pero creo que poquito antes, unos 10 años antes, siento que mi mamá, sin ser sin tener esa intención ni esa visión de hacernos emprendedores, nos hizo emprendedores a mis 6 hermanos y a mí. Ella nos mandó a vender productos casa por casa en nuestro pueblito.
¿Qué vendías?
Ay, una vez una señora me preguntó y nunca se me olvida. ¿Ahora qué vendes?
O sea, de todo vendías.
Se vendía. Mi papá tenía vacas, entonces mi mamá hacía cosas derivadas de la, ajá, leche, ¿no? Entonces era queso, requesón, gelatinas, pastel, pie, mantequilla y todo lo que tenía que ver con la leche. Pero aparte teníamos una huerta de guayabas, entonces mi mamá hacía mermelada o hacía... Vendíamos limas, vendíamos frijol, o sea, de todo. Y los 6 tenemos un negocio, somos independientes. Y creo que mi mamá ahí nos hizo, sin tener esa conciencia, nos hizo emprendedores.
¿Y te gustaba vender?
Al principio no era No era ni opcional. O sea, era... Cumplía 6 años y ya estabas iniciando la carrera, ¿no?
O sea, ya a los 6 era como bienvenido todos, al negocio.
Todos. Teníamos que ir con cubetas a vender a las casas.
Ok.
Y te tenías que enseñar a hacer cuentas y no te pagaba. O sea, sí nos pagaba. Okay. Vendes una gelatina, 10 centavos. Vendes un queso, 1 peso. Y así nos iba... Era una comisión. Entonces sacábamos 5 pesos al día. Y luego juntábamos los 5 pesos diarios para comprarnos cosas personales. Entonces mi mamá ahí nos enseñó esa cultura que mucho no lo hacemos. Yo no lo hago con mis hijos. Yo les enseño a hacer negocio, pero soy así muy... Mi mamá era muy estricta, decir, si vendiste 5 quesos, son 5 pesos, no 6.
Okay.
Y nos graduábamos cuando entrábamos. Digo que nos graduábamos porque cuando entrábamos a la secundaria era como, ya el niño está grande.
O sea, duraba 6 años.
6 años vendiendo.
El ciclo de venta. Entonces,
ya cuando entrábamos a la secundaria era de, ya está grande y ya le puede dar vergüenza, ¿no? Entonces ya no vas a las casas a vender.
Ok. Eso era interesante.
Sí. Y así nos hizo solo a mi hermano mayor le tocó menos porque mi mamá empezó a emprender eso cuando mi hermano iba casi a entrar a la secundaria.
Pero, y ya tenía 12 entonces. Sí, ya le daba ya vergüenza.
Ya estaba graduado.
Se graduó sin estudiar.
Pero así nos pasó a todos.
Uy,
a
qué padre.
Sí, a los 6.
Oye, ¿y la comunidad a la que te refieres es la de...?
Piedrachinas.
Ok, está en Calvillo.
Yoliguani. Sí. Okay. Está en Calvillo, en el municipio de Calvillo.
¿Y cuánta gente
radica 400 ahí? Personas.
Sigue siendo muy pequeño. Y la gente que vive ahí es la que ha estado toda la vida,
sí,
me imagino.
Sí. Y era una primaria de 3 salones y sigue siendo la primaria de 3 salones. Y tenía... Bueno, no teníamos. Íbamos allá a la primaria. Y ya la secundaria. Ya, o sea, es que mi mamá también tenía una visión de... Que ella quería que estudiáramos. Ella trabajaba mucho para eso. También mi papá. Pero ya cuando entrábamos a la secundaria, ya daba el brinco a te vas hasta Calvillo, ¿no? Para que estudies. Ya era como la mejor escuela. O sea, no la mejor, pero como una mejor escuela.
Sí, ya había más oportunidades.
Sí, con mayores oportunidades y relacionarte con más personas. Okay. Eso era lo que mi mamá pensaba, siendo una persona de un pueblito. Y siento que eso nos ayudó muchísimo a mí y a mis hermanos.
¿Y tu primer empleo cómo fue?
Aparte
Después de o sea, trabajaste también muy chica en algún lugar.
Sí, luego empecé a vender productos por catálogo de productos cosméticos.
Ajá.
Pues ya, como ya nos habíamos graduado, mi mamá ya no nos pagaba, ya nada más nos daba para ir a la escuela. Pero no nos gustaba, entonces empecé a vender productos por catálogo.
¿En la secundaria?
En la secundaria.
Okay, o sea, como a los 12 años.
A los 12, 13 años, hasta los 17 años empecé a vender productos por... Ya sé que salí de la secundaria, luego entré al Cebeta. Mi mamá se fue un tiempo a trabajar un año a Estados Unidos. Y ya sí, entre que mi papá ya había abierto un pequeño negocio de forrajes. Y entre que todos agarramos el dinero de los forrajes y no lo administrábamos bien. Y mi mamá mandaba. Y a unos 2, 3 años ya como que nadie hizo nada, ¿no? Ya no trabajábamos haciendo eso porque todos ya estábamos graduados del empleo de vender.
Oye, entonces, o sea, el sueño americano es como el típico del mexicano, el ir a superarse. Sí. O tenían papeles y se iban con esa facilidad. ¿Cómo era?
No, era... Primero se va mi mamá. Okay. Mi mamá regresa y dice, oye, tengo un buen trabajo, que está fácil. Era en una escuelita francesa y era darles el lunch a los niños pequeñitos, pero una escuela privada. Entonces mi mamá, yo ya no me voy a regresar porque nos había dejado a mí de 15 años y yo tenía 2 hermanos más chicos. Dice, está ahí ese trabajo y mi hermana ya no quería estudiar. Entonces mi mamá dice, mi papá le sacó una visa de trabajo de turista a mi hermana y mi hermana se va. Entonces mi hermana dice, mira, está bien acá y vente. Y al siguiente año yo le digo a mi mamá, oye, yo quiero seguir estudiando, pero no teníamos dinero. Digo, voy a ir a juntar dinero para regresarme a trabajar. El típico mexicano que se va con que va a regresar y ya, bueno, muchísimos ya no regresan.
Claro.
y me pasa así. Mi papá nos saca, también nos tramita una visa, pero de turista, y llegamos con visa de turista. Y al año me casó.
¿A los cuántos años te casaste?
No, me casé como a los casi 19 años. 18.
Super chava.
Sí, 18.
¿Y tu idea era casarte desde siempre?
No, primero fue al revés. Primero salí embarazada y luego me casé.
Okay. Lo digo con todo respeto, sí. Pero luego pasa que en ciertos pueblos, comunidades, la ideología es... O sea, te casas, tienes tus hijos y tú hiciste diferente la dinámica.
Sigue siendo esa ideología todavía en mi pueblo, ¿eh?
Okay.
En la labor y... Donde yo vivo todavía es de... A los 21 años ya estás grande de edad.
Sí, ya.
Ya se te fue el tren.
Utilizan el término de cotorra.
Sí,
que
de
daba,
cotorra. A los, 20, a los 25 eres una cotorra.
Sí.
Entonces, y a los 30 no se diga.
Y tú sales embarazada, pero estando allá.
Estando allá.
Okay.
Llego a Estados Unidos y empiezo a trabajar con mi hermano un año. Y luego me cambio de trabajo. Y ahí conozco a mi esposo. Conozco a David. Entonces le digo a David, oye, voy a regresarme a México. Vas... tú en diciembre y nos casamos. Sí, me sigues queriendo, pero yo no sabía todavía que estaba embarazada. Okay. Y tenía mi vuelo ya para venirme a México y me entero como 8 días antes que estaba embarazada. Yo ya tenía maletas, había renunciado a mi trabajo, todo. Y me entero, pero él no quería que yo me viniera. Él me decía, quédate, vamos a vivir juntos. Yo le decía, no, es que yo me quiero casar.
Porque él es de allá, tengo entendido.
Sí, él nació y se crió allá. Okay. Y entonces me decía,
¿de quédate? ¿De familia mexicana?
Sí, de familia de Zacatecas. Okay. Él me decía, quédate, vamos a juntarnos. Y decía, no, es que yo quiero la vida, la boda de sueños, ¿no? Y no pasa así.
¿Tú crees? O sea, de ensueños, ¿cómo era tu boda de ensueños?
De esas de las que te... Sí, de las del pueblo.
Sí, o sea, de la iglesia, sí. Ahí en el... Yo creo que todo, que sí. Que todo el pueblo te viera llegar al templo.
Yo creo que sí, okay. Quería eso, sí. Y salgo embarazada, o le digo a David que estoy embarazada, y él dice, ¿sabes qué? Mi mamá me dice, vente y ya de aquí luego te regresas. Y ella me dice, no, si te vas ya no vas a regresar. Y me dice, quédate aquí. Y decido quedarme allá. Me quedo allá 2 años en lo que David me hace bueno, David es nacido ya y me hace residente. Y ya había nacido mi hija. Fanny, mi primera hija, ya tenía 2 años. Y venimos de vacaciones a la boda de mi hermano y vamos a unos temazcales al pueblo de David, a Momax, Zacatecas. Y ahí encuentro unos temazcales pequeñitos. Cuando yo me casé, David fue así de, las mujeres se quedan en la casa a trabajar. Dije, ay, chis. Entonces, yo no trabajé más de 2 años. Yo,
y además tú eras emprendedora desde niña.
Desde,
o sea,
niña, sí.
Y siendo de un pueblo donde dices que la ideología es súper cerrada, tu mamá era todo lo contrario, poniéndolos a trabajar.
Y mi papá
y
también.
Tu papá, y llegaron a,
sí,
a cambiarte el chip.
A cambiarme
totalmente.
De mi papá.
Pero por amor aceptaste eso.
Pues era por amor y por mi hija y porque era el momento y las circunstancias, claro. ¿No? Es que yo creo que cada. Yo he vivido muchas etapas y en ese momento de mi vida yo dije, bueno. Yo creo que así es la vida de las que se vienen al norte, porque así usamos ese término, las que se vienen al norte. Se casan, las mamás se quedan en la casa, cuidan a los hijos, van cada año a México, le llevan regalo a los sobrinos. Y como me llevaba mi tía regalos, dije, todos somos felices. Pero los primeros 2 años dije, no, o sea, no es lo que yo esperaba estar dentro de los departamentos en Los Ángeles, California en específico, porque es una ciudad muy cara, son muy pequeños. Entonces, imagínate, yo venía de un pueblo donde hay huertas, donde mi mamá, mi familia vive en medio de una huerta de guayabos y todos los espacios grandes. Íbamos a un departamentito donde era un 5x5 y ahí vivíamos. Dije, esto no es lo que yo quiero. Y cuando venimos a Max, dentro del temazcal, yo le digo a David, le digo, hay que poner algo así, David. Pero no teníamos planes de venirnos a México, no teníamos pensado que queríamos hacer una empresa, nada.
¿Él qué hacía?
Él trabajaba donde yo lo conocía, es una empacadora, él era como el encargado de un área de la empacadora de pollo.
Ok, o sea, tenía un buen puesto.
Sí. Y él trabajaba de turno de noche. Lo que sí estaba cansado es que él empezó también muy joven a trabajar. David es súper trabajador, es un hombre incansable, es muy trabajador. Y entonces él empezó a trabajar también como desde los 14 años. Y ya tenía 10, en ese tiempo teníamos 21, 22 años, ya los dos. Y tenía todos esos años desde los 15 hasta los 22 años trabajando de noche. Y él dijo, es que es muy pesado, es muy cansado, son muchos años. Pero estando dentro del temazcal, digo, oye, David, vamos a poner algo así en Calvillo. Digo, yo creo que a la gente le gusta cuidarse ahí y podemos hacer un negocio donde tú y yo trabajemos. Yo creí que él me iba a decir que no. Digo, sí, hay que intentarlo. Dije, o sea, su respuesta me sorprendió. Porque sí, viene de una familia también. También mi familia en cierta parte es machista, donde dice, la mujer todo puede trabajar, superarse, sobresalir, pero no más que el hombre, ¿eh?
Okay.
O sea, la mujer puede hacer todo lo que quiera, pero no puede estar arriba del hombre. Y que la familia de David dijera, no trabajan normalmente las mujeres. Y que él me dijera, vamos a hacerlo. De Momax nos regresamos a con mi familia. Y le digo a mi familia, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer algo. Mi papá dice, ahí está el terreno. Mi papá nos regala una cuarta parte del terreno.
¿Dónde está Yoliguani?
¿Dónde está Yoliguani?
Okay.
En las otras partes se las dio a mis hermanos, pero ya se las compramos a todos.
Entonces, ¿era un terreno que él tenía destinado para sus hijos?
Para la siembra. Ellos ahí sembraban jitomate, maíz, muchas cosas. Pero había gente por la ubicación que se lo quería comprar a mi papá. Y mi papá decía, no, porque mis hijos un día pueden hacer aquí un balneario. Él decía que un balneario porque estábamos cerca de una presa y porque ahí había agua. Pero él no se imaginaba como un spa o algo. Él hablaba de un balneario como que sus hijos iban a trabajar ahí. Siempre lo decía mi papá.
Okay.
Sin pensar en que se iba a convertir. Uh-huh. Y cuando regresamos ya con mi familia a Momax, dice mi cuñado, oye, esta idea está padre. La podemos meter. En ese tiempo daban muchos apoyos de gobierno a turismo rural.
¿De qué año hablamos?
Del 2000. Terminó 2005, empezando 2006.
Okay.
Principios del 2006. Y ella dice, hay muchos apoyos de turismo rural y podemos bajar un apoyo. Y estaba en Secretaría de Turismo de Calvillo. Acaban de abrir Secretaría de Turismo en Calvillo. Y ella dice, yo les voy a ayudar. Es la esposa de mi hermano. Y ahí comienza la historia de Yolibane. O sea, te puedo decir, de ahí a 16 años ha sido todo un mundo de historias y de situaciones.
O sea, tenías una cuarta parte del terreno.
Sí.
¿Y qué había? O sea, Yolibane, ¿qué tenía, qué ofrecía en esa cuarta parte? ¿O cómo lo diseñaste en ese momento?
Fíjate que no teníamos ni idea. Ni idea que era un temazcal, ni idea que era un masaje, mucho menos que era una empresa. O sea, nada, nada.
Fue... ¿Te gustó por verlo en lo de la boda y dijiste quiero algo así, pero no sabías cómo ponerlo ya en sí. práctica y cómo hacer tu propio negocio?
Exactamente. Llevamos a alguien de Calvillo, a alguien que hace, que construye, uh-huh. a Carlos Ramírez lo llevamos, y él le gustaba mucho, le gusta las cosas rústicas y dice, en menos de un día ya nos tenía un proyecto armado. De aquí vamos a hacer esto, y empezó. Y no teníamos dinero, no teníamos nada de dinero. Y le dijimos a mi suegro, ya sabes qué, nos vamos a venir a vivir, a intentar vivir a México. Mi suegro dijo, ¿cómo crees? Y toda la gente se quiere ir y ustedes se quieren regresar, están locos. Igual nos regresamos a Estados Unidos, vivíamos en el departamento, vendimos los muebles, vendimos la camioneta, compramos una camioneta más chiquita, le metimos a la camioneta lo que cabía y nos venimos.
¿Solo tenías a tu primera hija?
A Fanny, a mi primera hija. Hoy fuimos con unos compadres, los padrinos de Fanny. Dijimos, oye, nos vamos a ir a vivir a México, vamos a intentar un proyecto, pero no tenemos dinero. Los únicos ahorros de esos compadres, $10,000, nos los prestaron.
¿Y tú creías que esos $10,000 iban a ayudarte como para armar todo el plan?
Yo ya era millonaria. Yo okay. ya dije, si no le pago y no regreso a Estados Unidos, ya soy millonaria.
¿Y sí resultó a la hora de ponerlo claro en práctica?
No, $10,000 en ese tiempo, no me acuerdo si el dólar estaba como en 11 o 12. Ajá. O sea, no eran ni 100,000 pesos. No te imaginas. Cuando llegamos y empezamos a hacer el proyecto, y cuando dicen, para hacer un proyecto te cuesta esto, para hacer esto te cuesta, que yo dije, para hacer el acta constitutiva te cuesta el otro. O sea, porque hicimos un acta constitutiva, una sociedad para sacar apoyos. Del gobierno. Y cuando vimos todo lo que era, o sea, todavía no empezamos a hacer los cimientos y ya no teníamos de los 100,000 pesos.
Pero estaba la ilusión de por medio, que sí, eso sí, ayuda sí. también mucho sí, a sí. no rajarte.
Sí, no, y en ese momento David dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a trabajar a Estados Unidos. Yo me quedé aquí porque yo dije, si yo vamos a tener un negocio de masajes, pues yo necesito saber dar masajes, porque yo voy a dar los masajes. Y empecé a estudiar cosmetología. Y
paréntesis, o sea, estudias para hacer masajes. Y la ideología machista, ¿cómo la sobrellevaste?
No, ahorita te voy a contar esa historia. O sea, yo le dije a David, voy a estudiar para dar masajes. Él me dice que sí, él se va a Estados Unidos a trabajar y empezamos a hacer el proyecto. Y empezamos la construcción. Pasa un año entre que nos prestaban dinero, entre que sí nos apoyaban un proyecto de gobierno. Otros políticos nos dijeron, otras dependencias me dijeron, ¿sabes qué? Ese proyecto es tan de locos. Esto no funciona ni en la playa, menos va a funcionar en un ranchito en Calvillo. Dijo, no los apoyamos. Y una dependencia sí nos dijo, sí, vamos a apoyarlos. Nos apoyaron con lo que mandaba David, con lo que nos prestó mi comadre, con lo que nos iba prestando la gente. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Si ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Si yo soy emprendedora. Entonces me fui a Estados Unidos y luego mi hermana también estaba en Estados Unidos y me mandaban mucha ropa. Y yo me iba a los tianguis a vender ropa
okay.
de Estados Unidos. ¿Quieres o no? La gente le gusta la ropa de Estados Unidos. Sí, por el claro. simple hecho de decir que es ropa americana, ¿no? Y yo me iba a los tianguis a vender ropa a Estados Unidos, estudiaba, tenía a mi niña y seguía con el proyecto.
¿Y los tianguis en Calvillo?
En Calvillo, de Calvillo en Calvillo. Me iba okay. el del Ojo Caliente, me iba a varias comunidades, uh-huh. pero lo hacía como 3 días a la semana.
Okay.
Entonces yo me repartía entre todas esas actividades. Uh-huh. Y cuando ya sabía dar masajes, que ya había pasado un año, porque la carrera es de 2 años, pero ya había pasado un año, ya había pasado el curso de masajes. Una vez venían David, mi mamá y yo, y me dice David, ya estábamos, o sea, la construcción hecha, no teníamos cómo arrancar porque no teníamos dinero cómo arrancar. Pero me dice mi esposo, ni creas que tú le vas a dar masajes a hombres, ¿eh? Dice, solo le vas a dar masaje a mujeres. Y dije, David, pero estoy estudiando. Dijo, ni pienses que le vas a dar masaje a hombres. Y yo dije, no voy a discutir, aquí viene mi mamá. Y mi mamá siempre tiene ese recuerdo en su mente.
O sea, solo se voltearon a ver, ¿o qué?
No, yo le dije,
fue un momento incómodo.
Sí, fue, yo dije, bueno. Dije, lo dejamos. Todavía no echábamos a andar la
sí, el proyecto como
o sea, la obra idea. Estaba, pero no estábamos en operación.
Y dijiste, a lo mejor se le pasa de aquí que termine todo y ya a la hora de la hora,
yo dije, que no. Yo dije, después lo vamos a tener que platicar. Uh-huh. Y siguen pasando los días, y llega un momento que la obra estaba hecha, la primera obra, que eran 5 temazcales, una área de masajes, unos vestidores que se dividían por una mantita de tela, una recepción, que no la acabo, una chiquita, y 2 baños, nada más. Pero no teníamos para equiparlo, ya teníamos que echarlo a andar. Y no teníamos ni un centavo. O porque nosotros pintábamos, a mí me tocó pintar, a mí me tocó poner el pasto, el primer pasto, y Oliwani lo pusimos mi esposo, yo y 2 amigas mías, 2 que todavía trabajan conmigo, las 2 niñas. Entonces a mí me tocó poner muchas cosas, que llegó un momento que no teníamos para dónde darle. Llegó un hermano mío y nos prestó un dinero que le iba a entregar un tío, y que el tío no lo prestaba a nosotros, pero al final de cuentas nos capitalizamos. Pero para eso pasaron muchas historias de situaciones económicas, de carencias así, de no tener, o sea, no digo para no comer porque comíamos con mi mamá, uh-huh, pero no tener para nada.
Sí, claro. O sea, todo tu ingreso se iba para Yuliwani.
Todo para construcción. Entonces,
David... ¿Nunca pensaste en decir,
David
ya no?
Sí, David ya se había venido de Estados Unidos y estábamos, David construyendo, porque él construía, él terminó un área donde ya está, la demolimos porque la remodelamos, donde se lavaban al principio los clientes, y yo estaba ahí llorando. Y fue cuando mi hermano nos prestó ese dinero, yo estaba ahí sentada llorando. Le digo, ¿sabes qué? ¿Qué necesidad? Es verdad lo que dijo mi suegro. Ni necesidad tenemos, allá tienen trabajo, estamos aquí pasando hambre, situación. Le dije, esto hay que dejarlo como una casa de campo y vámonos, por favor, David. Y ese mismo día llega mi hermano y nos dice, ¿sabes qué? Yo les presto esto que es de mi tío para que echen a andar el proyecto, pero yo voy a firmar por ustedes y me voy a responsabilizar, pero lo mínimo que espero es que lo paguen. Y empezamos un 11 de abril del 2007. Un año y como 4 meses después, abrimos las puertas de Yuliwani.
¿Y el primer día de actividades cómo fue?
El primer día de actividades, todavía no acabamos de poner en el municipio, como se acaba de abrir la Secretaría de Turismo, no era secretaria del departamento, y mi cuñada era la encargada, pues mi cuñada estuvo promoviendo ahí en la presidencia, ¿no? Oye, van a abrir unos temazcales. Nadie sabía, ni idea, en Aguascalientes no había un solo temazcal. Nadie sabía que era un temazcal, nadie sabía... Sí, masajes, obviamente, sí, pero era un concepto nuevo y diferente. Entonces, mi cuñado se ayudó a promover con la presidencia. Dijo, van a abrir el sábado. Y nosotros terminando de poner el pasto para poder ir a abrir. Y se estacionó un carrito. Eso nunca lo voy a olvidar. Y se bajan dos chavos, uh-huh, dos hombres. Y dice, ah, es que... Como a las 9 de la mañana. Dice, es que venimos a... Porque nos dijeron que hoy abrían. Y mi esposo dice, no, pero vamos a abrir hasta las 11. Dice el chavo, ah, entonces ahorita vamos a desayunar aquí a Santa Diego, regresamos. David dice, pero si van a regresar, no teníamos ni para comer. Y le dice, muchacho, sí. Dice, queremos temazcal y masaje. Y le dijo, yo dije, había una historia pendiente que nunca habíamos vuelto a tocar el tema. Uh-huh. Éramos, yo no le iba a tocar a los hombres. Y le dije, y me quedé callada. Todavía no teníamos ni luz en el terreno. Lo empezamos sin luz. Y David dice, Sí, hay servicio. A las 11 aquí los esperamos. Y dice, ah, ok, entonces ahorita regresamos. Y David les vuelve a preguntar, ¿pero sí van a regresar? Y el muchacho dice, si quieres te pagamos. Dice, no, ahorita está bien. Los masajes los dábamos, empezamos dándolos a 150 pesos. Y el temazcal a 40 pesos. O sea, eran 300 pesos, 400 lo que nos íbamos a ganar con esos dos muchachos. Y se van los muchachos y yo todavía estaba sucia de que estábamos poniendo el pasto y volteo y le digo a David, le digo, ¿y quién le va a dar los masajes? No, nada más me le quedo viendo así. Dice, córrele, vete a bañar, que no vas a alcanzar a dar los masajes. Y mis primeros 2 masajes fueron hombres.
Y, o sea, pero ya después no tocaron el tema.
Jamás.
O sea, no lo han tocado.
No, sí, ya cuando le cuento la historia, sí, le digo. Y no iba a darle masajes.
Pero el que te dice, o sea, en el proceso lo reflexionó o fue el impulso.
Fue la necesidad económica. Fue la necesidad económica de decir, ¿sabes qué? Van a ser nuestros primeros 2 clientes. No había masajistas. La única masajista era yo. Entonces,
sí, no había más. No, sí. ¿Y ese día solo hubo esos 2 clientes?
Sí, fueron nuestros únicos 2 clientes. Y después se nos hicieron mucho tiempo a nuestros clientes frecuentes. Le digo a David, le digo, ay, no me acuerdo ni los nombres. Le digo, pero cómo me gustaría volver a ver a nuestros clientes, claro, y decirles que la verdad es que yo creo que ellos también nos ayudaron en ese momento, no nada más a tener nuestro primer ingreso de Yuliwani, sino a romper ese tema que teníamos David y yo sin haberlo tocado, ¿no? Uh-huh. Pero sí, él me dijo que no íbamos, no sé si fue porque lo reflexionó, no sé si fue la necesidad económica, pero...
Pero se hizo. Oye, también estaba escuchando que pues todo el personal, o una mayoría, más de 80 personas son de la misma comunidad donde está, sí, Yuliwani.
Sí, sí.
Por lo mismo de que ahorita te escucho que siempre fuiste muy trabajadora y que le tienes un cariño muy grande al pueblo, ¿era tu idea de que la gente de ahí tuviera un ingreso en un lugar de ahí cerca y no tenerse que ir al sueño americano o irse a otro lugar? ¿O cómo era tu ideal momento de que la gente que trabaje ahí sea de ahí mismo? ¿Cómo surge?
A mí me gusta que yo los motivo mucho. Y yo cuando antes tenía mucho más tiempo de tener como conversaciones y pláticas con ellas, pero yo siempre les las impulso como a empoderarlas, al valor de la mujer, no a lo que nosotros...
¿Son más mujeres que hombres?
Son mucho más mujeres que hombres. Okay. Tenemos ahorita somos 91 personas, 80 las comunidades y son 63 mujeres.
Wow.
Mi idea no nada más es que sean de las comunidades, sino que sigan sus sueños. El que mi ingreso se quede con la gente de ahí y que nosotros podamos cambiar una vida, porque claro que la cambiamos, porque es una señora que va y me dice, oye, Marín, ¿qué me puedo? ¿Me das trabajo? Le digo, sí, no quiero aprender a dar masajes. Y voltea, ¿yo dar masajes? O sea, una señora que todo el tiempo también fue ama de casa, que no creyó que podía ni siquiera aspirar a tener un lugar de trabajo, mucho menos dar masajes, y que le diga, sí, puedes dar masajes. Y que además tenemos a gente de muy buen nivel y que mis masajistas siempre se están preparando, que siempre las estamos capacitando, porque al principio nada más las capacitaba yo. Creo que algo que sí tenemos es la técnica que hemos creado en Yoliwani, porque yo hice ahí como una combinación entre varias técnicas y creamos un masaje y a la gente le gusta mucho. O sea, el que mezclemos... Porque cuando llega una masajista que ya está enseñada o que ya sabe, siempre le decimos, no, es que mira, en Yoliwani también hacemos esto y nosotros también hacemos esto. Siempre nos damos...
Sí, está el plus que no hay en otro lado.
Sí, y luego tenemos también maestras que van y nos avalan a las chicas y nos las certifican. Y también hay personas por parte de la Secretaría del Trabajo que también nos hacen que son como aptas para ejercer. Entonces, el que les vayas dando ese empoderamiento y que las hagas creer que pueden hacer cosas diferentes y además que son el sustento de su casa y que puedan tener un buen nivel, no se paga con nada. Yo con que ellas puedan sobresalir y puedan mantener a su familia, a mí me hubiera encantado tener una oportunidad a mis 16 años de un lugar de decir, ¿sabes qué, Maribel? Puedes trabajar aquí los fines de semana y además puedes aprender. Y tengo un grupo de niños estudiantes. Yo les digo, son los niños. Me dice, ay, es que está bien chavito, Mari. Son los hijos de mis trabajadoras. Mari, es que quiero que le enseñe el valor del dinero. Le digo, no nada más va a ser el valor del dinero. Va a venir a trabajar. Y tú sabes que aquí lo vamos a alinear, le vamos a poner reglas, le vamos a poner horarios y le vamos a rebajar porque llega un minuto tarde. Y pues te vas a tener que acoplar, ¿no? Porque vamos a alinearlo. Y ellas, eso es lo que quiero. Y nos mandan a sus hijos a trabajar con nosotros. Ahorita tenemos como 5 estudiantes. Van a cumplir 16 y 18 años de prepa. A mí me hubiera encantado que a mí me dieran esa oportunidad.
¿Y ellos qué hacen? ¿Qué actividades?
Empacan, por ejemplo, hacen los exfoliantes o empaquetan cuando llegan los productos de limpieza, las mascarillas del cabello, las empacan. Los ponemos como en áreas así de empacar o de asistente. A alguien le ponemos, mira, de la no, de llave estoy el asistente. Ve por las amenidades. O ve a llevar estas toallas a tal lugar. Son esas actividades. O ofrecerle a los clientes licor de guayaba, ¿no? Los ponemos a hacer diferentes actividades y les enseñamos también a la higiene personal. Porque cuando yo digo, no puedes llegar con estos zapatos así, no es que no me gusten tus zapatos, no es que yo no crea que eres una... O sea, no quiero que te sientas mal, quiero que todo lo contrario. Te debes de peinar, bañar, lavar tus dientes, artículos de limpieza, y que ya el siguiente día los vea peinaditos y ya que se motiven hasta... Digo, si te peinas, te voy a dar 20 pesos.
Okay. Sí, los motivas de alguna manera.
Sí, el fin de semana. Y entonces también ese es un segmento importante que tenemos. Y luego tenemos el de las señoras ya mayores. Tengo un grupo también de 4 señoras de más de 50 años que las tengo en el área de limpieza. Okay. Que también no sentían como de, oye, ¿ya qué puedo hacer? Digo, vénganse a limpiar. ¿Y qué más a poner a hacer? A limpiar, pero bien. Y entonces también es un área de capacitarlas. Es pesado, ¿eh? Es un reto. Y luego tenemos el de los meseros.
¿Y ese es otro? ¿De qué segmento son?
También son estudiantes. Okay. El del grupo en la tarde son estudiantes y el de la mañana son, la mayoría son mujeres también que son el sustento de su familia. Pero imagínate, si mucho de ese grupo de personas no ha salido de su entorno y que no viene a Aguascalientes a menos que no sea una necesidad de salud, no es un paseo. O sea, viene a un doctor o a comprar un vestido para una fiesta, claro, o cosas así. Pero no es que, voy a ir a tal restaurante. ¿Cómo los enseñas a atender un servicio si nunca lo han vivido?
¿Y en qué momento te das cuenta que ese cuarto de terreno ya no era suficiente para Yoliwani? ¿En qué momento llega quizá esa necesidad de decir, bueno, ya no son dos clientes al día, ya son muchos más. ¿Cómo das el salto de que se haga un terreno más grande?
Mira, nuestro cuarto de terreno siempre fue el área del spa. Entonces, la gente nos pedía mucho hospedaje y alimentos, pero yo no me quería meter en los temas de los alimentos. Sigue siendo para mí un reto. Es uno de los retos que tengo todavía más áreas de oportunidad y tenemos que trabajar. Pero llega un hermano, mi hermano que nos había prestado el dinero, dice, ah, ¿sabes qué? En mi cuarta parte yo voy a hacer un restaurante. Y empieza un proyecto grandísimo de restaurante. Y dije, no, genial, ¿no? Pero después dice, ay, no, es que el restaurante está muy grande. Mejor, y traía al mismo, la persona que nos ayudó a diseñar el spa, dice, mejor es los cuartitos que iban a ser restaurante, los voy a hacer habitaciones. Porque, ¿qué te urge más? ¿Restaurante o habitación? Le dije, habitaciones. Y hace 5 habitaciones de no muy buena calidad, porque no estaban diseñadas para hacer habitaciones, no están ventiladas, etcétera, etcétera. Y enfrente nada más hacen un tejadito y hacen un snack, y él empieza a trabajar. Pero se seguía manejando bajo la marca de Yolivani, con nuestras políticas, pero ellos recibían el ingreso. Y luego llega mi hermana de Estados Unidos, dice, ay, ¿sabes qué? A él está yendo bien en el hospedaje. Yo en mi cuarta parte voy a hacer hospedaje. Y empieza a hacer las mismas características, pero nada con un buen diseño ni nada. Pero se seguía vendiendo con nuestra marca. Y si había una situación de error en el hospedaje, yo le decía, oye, no hubo agua caliente. Entonces yo al cliente, para pagarlo el agua caliente, le regalaba el temazcal, el masaje, le regalaba mis servicios. Uh-huh. Llegó un momento que senté a mis hermanos y le dije, yo no puedo.
Tú eras el gancho para que estuvieran en los demás
servicios. Y nosotros se los vendíamos y nosotros, claro, les dábamos el dinero. Y llegó un momento que le dije, yo ya no puedo. Y David y yo lo platicamos con él. Dije, ¿sabes qué? Y con el primer hermano. Vamos a embardar. Esta es nuestra cuarta parte. Y vamos a decir que los vecinos tienen hospedaje. Dijo mi hermano, no, no se trata de eso. Yo no me voy a meter en el proyecto. A lo mejor, además, ustedes lo iniciaron. Te lo vendemos. Dije, pero no tenemos dinero. Y mi esposo siempre ha sido, yo soy muy arriesgada y muy aventada. Y David es muy, o sea, estamos en extremos. Y siempre tratamos de hacer un punto medio. Él y yo somos un súper equipazo, porque al final cuenta, antes era con más rosas, ya no. Ya ahorita es con negociación y pláticas. Llegamos siempre a un punto medio. Le dije, David, dame la oportunidad que mi hermano debe un dinero a agarrar su crédito. Y nosotros lo pagamos cada mes y nos va a vender el terreno. Me dice, no, no tenemos. Y se pasa como medio año. Y lo que mi hermano nos había dicho a la oferta, le subió pero muchísimo dinero, casi el doble. Le dije, ¿sabes cuánto nos lo va a vender en un año más? Dijo David, no, mejor sí. Y esa fue nuestra primera cuarta parte que compramos. Entonces mi otro hermano, que no tenía intenciones de hacer nada, dice, te voy a vender mi cuarta parte, es donde está el árbol. Y no, okay, lo vende. Y luego mi hermana ve que ya nosotros traíamos otro ritmo de vida, otro ritmo del negocio. Dice, no, ¿sabes qué? Te vendo Yolivani. Porque ella se quiso involucrar. Pero yo soy muy exigente en el tema de servicio. O me trato de poner muy empática con los clientes. Y era, no le puedes dar eso al cliente, no le puedes hacer eso, no le puedes hacer eso. Y entonces yo empecé a decirle, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Pero no porque quisiera molestarla, porque había muchos errores en ese espacio.
Y más porque ya escuchaba también que mencionabas una vez que, y sí es cierto, ya invirtieron no sé cuánto tiempo de camino para llegar, sí, que de repente dices, bueno, nunca voy a llegar a Yolivani. Entonces, lo mínimo que recibes o que quieres recibir como cliente, claro, es un buen servicio.
Nuestro cliente maneja mínimo una hora para llegar con nosotros. No le puedes dar mínimo de lo que pagó. Uh-huh. No le puedes dar menos de eso. Entonces mi hermana y todos deciden vendernos, todos en pagos, ¿eh? Nunca
pagos chiquitos,
como en Electra. Como dos pagos mensuales hasta que terminamos de pagarles a todos. Y cuando teníamos ya todos los terrenos que nosotros los podíamos administrar, ahí fue cuando fue el boom de Yolivani, porque siempre había sido Yolivani, Yolivani. Para esto ya habían pasado más de 10 años y ya teníamos muchísimas competencias. Entonces no podíamos darnos el lujo de quedarnos donde estábamos.
Sí, porque mencionas que fuiste la primera.
Fuimos los primeros.
Y ahora ya hay varios.
Del temazcal, sí. Con temazcal yo creo que hay más de 30, pero así con hospedaje.
¿30 en Aguascalientes?
Sí, y a los alrededores.
No manches, son muchísimos. Yo pensé que como 5.
No, con hospedaje sí somos como 6, 7 lugares.
Ok.
Pero sin hospedaje son muchísimos, muchos. Entonces dije, ahí cuando ya teníamos todo, fue la primera vez que nos arriesgamos a obtener un crédito grande y a entrar a capacitaciones de aceleradoras, de universidades, y donde le dimos la vuelta a Yolivani. Fíjate que el primer crédito que obtuvimos grande, de millones de pesos, fue por casualidad.
¿Cómo?
Cuando obtuvimos el distintivo de Punto Limpio, a mí me tocó dar las palabras de agradecimiento en el evento. Y estaba el gobernador, en ese tiempo era Carlos Lozano. Y cuando me siento junto de él, y ya doy las palabras. Me invitan a una comida y estábamos 8 personas en la comida y estaba él. Y entonces él me empieza a preguntar de Oliwan y yo le empiezo a preguntar si yo soy muy... Hablo de más. y cuando estaba ahí, él dice, oye, ¿pero qué te hace falta? Él ya estaba por salir, le digo, un crédito de un proyecto que tenemos muy importante. No teníamos nada del proyecto. Y dice, ¿y cómo cuántos millones? Y yo, 4. ¿Y cuántos te faltan? Tantos. No teníamos ni dinero, no teníamos ni idea. ¿Y por qué quieres ese crédito? Ah, porque queremos hacer unas habitaciones de otra categoría donde los clientes podamos obtener un otro nivel de clientes. Y él nos ayuda, bueno, y nos canaliza, obviamente, si cumplimos todos los requisitos de, claro, de que se requerían. Y obtenemos nuestro primer crédito, que era por una dependencia de gobierno. Nuestro primer crédito interesante. Y ahí hacemos nuestras habitaciones de categoría suite. Y las pusimos al doble de precio de las otras. Yo dije, nadie las va a comprar. Y ahorita ya tenemos 9 de esas habitaciones, son la mitad de las que tenemos y son las únicas que nuestros clientes piden. Las habitaciones suite y master suite por la decoración, por el diseño, porque nos aliamos también con personas, no con diseñadores. Y ahí es, en el momento que mis hermanos nos venden, es cuando nosotros pudimos darle como el boom a Yoliwani.
Y además que tú, o sea, la misma situación ayudó a que tus hermanos se dieran cuenta que sí, ya no podían. O sea, sí, no fue como de que una discusión o algo, no, simplemente no fue como de, o sea, tú solito como hermano te vas orillando a que ya no puedes sostener esto y me estás perjudicando a mí, que es pues el principal proyecto que está aquí, que soy, sí, el gancho y para el tuyo.
Sí, sí. Y porque se los comenté muchas veces, involúcrense. Le dije, pero real, con la misma visión, objetivos, y que todos caminemos con la misma intención, ¿no? Del bienestar de nuestro cliente. Digo, pero claro que obtener dinero, pero primero es... Yo siempre digo que si tu cliente está bien y tus colaboradores están bien, todos vamos a estar bien.
Claro.
Entonces, llegó un momento que primero se decidió un hermano, luego el otro, pero ellos mismos fueron cediendo. Uno no, tras no otro. Sí.
Oye, y el tema de los reconocimientos que comentábamos al principio, los reconocimientos para ti, un galardón para ti es importante o es un plus al reconocimiento que me imagino que el del cliente es el primordial, pero claro, ¿qué representan en ti los reconocimientos a Yoliwani? Reconocimientos no del cliente, sino de un evento, de algo de gobierno y demás.
Claro que sí representan algo. El día que nosotros nos dijeron que nos habían dado el de la innovación en turismo y salud, porque es en una categoría y que solo se dan uno al año en todo México, imagínate cómo nos sentimos, ¿no? Sí son muy importantes para mí los reconocimientos, pero también algo que en mi casa nunca nos presionó mi mamá era ser niños de 10. O sea, era saber hacer las cosas y aprender, pero no estaba como de, quiero una boleta con solo 10. No. Tengo un hermano que tiene una mega empresa y que su boleta siempre se va con números rojos. Entonces, no, nunca me enseñaron
a... Si no representan nada...
Sí, sí representan, claro que representan.
No, pero me refiero al tema de tu hermano, por ejemplo, es un buen ejemplo así de que... O sea, es que hay gente que es buena para otras cosas.
Sí, sí, totalmente.
Sí, y en tu caso es distinta la forma.
Sí, pero claro que representan y es importante. Y hemos trabajado para ellos, ¿no? No ha sido que alguien vino y dijo, ay, queremos darle un reconocimiento y ¿a quién se lo damos? Ahí están los de Yoliwani. No. Todo lo que hemos obtenido ha sido en base a mucho trabajo. Hace como unos 5 años, la primera vez que me invitaron a una como un tipo aceleradora que se llamaba un proyecto 10 más sumando Aguascalientes y eligieron 10 empresas de Aguascalientes para darnos una capacitación intensiva de qué era una empresa. Ahí fue cuando entendí la diferencia entre una empresa y un negocio. Luego después no me quise quedar ahí y entramos a otra que era una aceleradora del TEC de Monterrey, que esa para mí fue un aprendizaje impresionante en cuanto a negocios. Yo era buena en masajes, me gustan los números, me rodeo de gente, pero yo quería hacer todo. Y cuando llegué a ese lugar donde te sientan en una mesa con muchos mentores y lo primero que te dice, yo empecé a hablar bonito, ¿no? Yoliwani. Dice, no, ¿dónde están tus estados financieros? Ray, no sabía que era un estado financiero. No sabía. Y yo dije, no los tengo, por eso estoy aquí. No, le dije que no sabía qué era. Me tardó casi 2 años entenderlos. Y todavía sigo aprendiendo. O sea, el tema financiero fue mi coco y no porque no supiera números, era porque no sabía. Ahí fue cuando dije, la diferencia entre una empresa y un negocio es un abismo grandísimo. No importa que sea una empresa familiar, pero el ya consolidar una empresa, el tener responsabilidades, tanto de gobierno, con la sociedad, hasta con el medio ambiente, o sea, contigo mismo, con tus hijos. O sea, es todo un tema que a mí me ha tocado mucho tiempo. Y cada vez que vamos por un reconocimiento, nos juntamos varias personas de Yolibani porque tengo mi equipo de confianza. Y es decir, lo vamos a lograr en base a tú te vas a hacer esto, tú esto. Y hacemos una serie de requisitos, uh-huh. No es como que nos lo dan. Y trabajamos para ello. Y la verdad es que nos aplicamos también que lo logramos rápido. Representan mucho para nosotros porque es como el que nos reconozcan el trabajo que hacemos mucha gente, porque no lo hago yo sola. Somos uh-huh. ahorita 91 personas. Pero lo que a mí más me satisface es cuando adentro las cosas están funcionando bien, cuando todos estamos trabajando en el mismo sentido, cuando tenemos menos errores, cuando hay más reconocimiento de los clientes y nos dicen que estamos haciendo bien las cosas. Esto claro que nos llena de orgullo, pero el trabajar adentro con un equipo de trabajo en armonía, yo creo que ese es el reto más grande.
Y te sigues involucrando todavía en todas las áreas. O sea, aunque el trabajo sea cada vez más exigente, sigues tratando de estar lo más presente que se puede.
En todas las áreas, sí. Y en unas todavía sigo siendo intensa. Porque
te fue complicado soltar ciertas cosas porque a fin de cuentas ya tenías como tus áreas, ¿no?
Suelto cosas y hay cosas que todavía me cuesta trabajo. Tengo un equipo, la verdad es que muy padre, que me respalda. Hay gente que... Tengo masajistas trabajando conmigo desde que abrimos. Tengo señoras de limpieza que están conmigo desde que abrimos. Tengo gente que está conmigo desde que empecé el proceso de las aceleradoras y de todo esto. Tengo gente con nosotros de 8 o 9 años. Las áreas nuevas que creamos todavía están las mismas personas que las empezamos a crear. O sea, el departamento no teníamos ni de ventas, ni de recursos humanos, ni de gerencias, ni de encargados, ni de nada. Y todo esto lo hemos hecho en dos, tres años entre la pandemia. Fue ahí nos aplicamos bien. Entonces, siento que ellos me entienden y saben cuál es mi ritmo de trabajo y también mi personalidad. Entonces, hay cosas que saben que lo deben de hacer, entonces van y lo tratan conmigo con pincitas.
Si no se les arma.
Pero también hay cosas que saben que si llegan y me lo exponen bien, yo no les voy a dar uno. Sí, que es un cambio, una mejora, un departamento, un puesto, un sueldo. Sí,
estás abierta
un
aumento,
sí, el decir, tenemos que quitar esta puerta. Y yo, ¿pero por qué has quitado una puerta? Ah, porque la puerta no es... David, y David es como el lado madrino que anda concediendo deseos. David, necesitamos quitar esta puerta. ¿Por qué? Porque me dicen que esto y esto y esto. Entonces David el siguiente día, y ya quitó la puerta. David es mega trabajador. Con él he hecho un equipo impresionante.
Y es complicado, fácil ser pues pareja, pero también ser socios, pero también ser
papás.
O sea, ¿cómo es esa parte? Porque pues no cualquiera lo puede hacer. O sea, sí logran diferenciar, o sea, de estar en la oficina los dos y luego irse a la misma cama los dos.
Sí, sí, es fácil. Es un proceso. De 16 años ya nosotros, no, yo creo que tenemos 6 años o 7 que lo entendimos. Al principio sí era desde hasta hacer el organigrama, ¿no? ¿Quién es la cabeza? Entonces yo decía, no, que no se me enoje David. David y Maribel. Y cuando lo presentábamos, es que no puede estar David y Maribel. O no puede haber dos directores generales. Tiene
y
que
la
ser
mujer
uno.
No puede estar arriba del hombre.
Entonces lo platicamos. Dije, David, quédate tú. Pero te toca todo esto. Y no, David siempre ha confiado en mí. Eso yo creo que le admiro mucho a David. Desde el principio ha confiado en mí y me pide opinión casi en todo.
Okay.
En todo. Entonces dijo, no, soy yo. Luego está David y luego hay varios puestos. Y eso nos ayudó muchísimo porque dividimos nuestras áreas. De hecho, estoy yo y David no está abajo de mí. Está a un lado porque dividimos muchas áreas. Entonces hay muchas áreas que dependen solo de mí y no me las puede brincar. Pero hay muchas áreas que dependen solo de él. Y yo no las puedo brincar. O sea, yo tengo que llegar a sentarme y decirle, oye, David, mira, en tu área está sucediendo esto, pero no puedo meterme antes de no haberlo visto con él. Nos llevó mucho tiempo, lo hacemos muy bien. Y sí hemos sabido diferenciarlo del matrimonio. Porque si le digo, ay, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a hablar ahorita de Yolibani, vamos a hablar de otra cosa. Con los niños no, con los niños sigue siendo Yolibani. Ellos no saben si somos los socios o los papás.
Son sus papás.
Pero creo que sí el apoyo principal para que Yolibani esté funcionando, no nada más es yo. Sería muy egoísta decir, ¿sabes qué? Maribel, soy un Superman. Estoy yo. David es... Siempre que me preguntan cuál es la diferencia entre Yolibani y otro spa, le digo David. Te lo prometo que es David. Y... ¿Por qué es David? Porque en cosas de infraestructura, ayer le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el piso del restaurante. Y la mitad tenía piso y la mitad no. Él se levantó, no llegaba el personal, Él agarró unos rotomartillos y en una hora y media había quitado todo el piso. Él solo. O sea, él es entregado a su trabajo, súper disciplinado en muchas cosas, ordenado, y eso me ayuda porque yo soy más desordenada. Okay. Entonces hemos hecho un complemento. Lo que no tiene él, lo tengo yo. Yo soy muy aventada, él es muy organizado con el dinero, con yo manejo el dinero, pero financieramente. Pero físicamente yo pierdo el dinero.
Okay. O sea, tú organizas el reparto.
Sí, yo organizo. Si no, es que esto pasa aquí y todo lo que tenga que ser pagos con la tarjeta, pues, o sea, por medio digital, pero todo lo físico le sale mejor a él. Y yo lo he entendido, ¿no? Mal haría decir, ¿sabes qué? ¿Por qué yo no tengo ahorita 50 pesos? Porque lo más seguro es que aquí afuera se me van a tirar. Se mete la mano en la bolsa. Okay. No tengo bolsa normalmente.
Oye, está padre también porque Yoliguani, como tú lo has dicho, se ha convertido en un lugar turístico, un lugar de un prestigio, y me ha tocado ver que incluso artistas se hospedan ahí. Sí. Vimos que si Lupita Jones, que si Roger González, que si el de la Arrolladora,
la Bella
Cat. O sea, de todo hay, de todo personaje hay. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de que llega como el artista? ¿O cómo fue? ¿Quién más ha estado? ¿Eso nada más o alguno se me pasó?
Hemos tenido también de los...
Porque luego unos no sabemos.
No sé si son, ¿verdad? YouTubers o TikToks o no sé qué son. Estuvo también, ¿cómo se llama? Ben Short.
Ah, sí, cierto. Sí, sí,
también estuvo con nosotros. Ha habido más, estuvo también la de el concurso, ¿cómo se llama? Hexatlón.
De Hexatlón estuvieron varios,
cierto. Sí, también estuvieron ellos. Han ido varios. Y también atletas y han ido muchas personalidades. Y yo siempre les digo que hay que ser muy respetuosos con ellos. Porque también ellos quieren vivir su espacio, ¿no? Pero sí tratamos de llegar en qué momento sí podemos aterrizarlos.
Claro.
Tenemos que ser suaves.
Pero ¿te ha tocado una experiencia como que... De todos ellos, ¿quién ha sido como el más relajado para ti?
Roger es un tipazo. Es un tipazo desde que llega. O sea, es relajado, es sencillo, es guapo, es un cuerpazo. Sí.
Vino para el evento de Mafer. Yo lo vi un día antes en el evento de Mafer y luego ya el siguiente día se fue allá.
Sí, y después vino a la feria y le dijo a mi prima: oye, ¿sabes qué? No me quiero ir sin ir a Yoliguani.
Qué padre.
Yo andaba en la feria, súper desvelada, ya sabes, como en la feria, ¿no?
Sí, se vive de noche la feria.
Y me dice mi prima: oye, ¿quiero ir contigo mañana, Roger? Le dije: súper bien. Me dice: pero ¿quiere estar ahí a las 8 de la mañana? Dije: encantada. Me dice: ay, pero estoy buscando en qué. Le digo: no hay problema, nosotros pasamos por él. Dije: pues ya estamos aquí en la feria, nos esperamos hasta las 8 de la mañana.
Y ¿ya qué?
No lo llevábamos nosotros en la camioneta y acabamos de comprar el Racer y David le dio un paseo. No, estaba encantado. Y siempre siempre deja comentarios y hace una publicación muy bonita de Yoliguani. Entonces, él ha sido el
tipo,
el mejor.
¿Y la que menos o el que menos?
Es que pues Lupita Jones es Lupita Jones, ¿verdad? Claro. Se da su... Sí, porque nosotros nos ha tocado... No, todos son más relajados. Todos los que van de personalidades en cualquier área. Porque hay algunos que yo ni siquiera sé quiénes son. Uh-huh. Y que ponen algún estado y un ex colaborador mío me dijo: está en Yoliguani, Julanito y tal, por favor déjame entrar a tomar una foto con él. Y dije: no sé ni quién es, pero tú ven y lo buscas.
Pásale.
Y me dices:
oye, de Temazcal en Temazcal. No está aquí, no. Con permiso.
Pues sí le tocó también buena experiencia, pero sí, Lupita Jones fue como la más reservada en cuanto a fotos.
Ok. Estaba en plan de relajarse totalmente.
Sí, no estoy maquillada, no estoy en condiciones, ahorita no me puedo tomar fotos. Okay. Así, tal cual. Y ya cuando la maquillaron, dije: ahora sí, el equipo, súbase todos a la puerta y ahorita ya venimos a la foto.
Ya se maquilló.
¡Ay, bella! No.
Oye, la Bella Cat, ¿qué tal?
Ay, con ella tuvimos una experiencia porque no estaba programado que fuera en ese horario. Entonces, como que al principio fue así de... Sintió que no le habíamos dado como el servicio que se merecía. Uh-huh. Pero no era eso, nosotros no teníamos disponible el hospedaje, pero al final nos hicimos super amigas y terminamos juntas hasta las 2 de la mañana.
¿Qué? Sí. O sea, de así de
tomamos muchos tequilas. Te lo juro.
¿Qué tal?
No, pero
tú bailando la gatita.
No, mi hija tiene hasta TikToks con ella. No, pero buena onda, la verdad. Sí, también se ve a veces, ¿no? La que como ves a veces a las personas puedes, claro, juzgar, pero no, ya teniendo trato con ellas, con su mamá y con su hermana, buena onda.
Saúl de la Arrolladora también
sí,
estuvo,
sí, ¿verdad? También estuvo ahí, también él. Y lo estábamos ahí pescando porque una de mis hijas quería un video. Y ya cuando salió dije, no, David, dile que no está mi hija porque se le manda un saludo. Y también, o sea, todos los que nos han tocado, la verdad es que son muy empáticos y buena onda.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo ha sido para ti también ahora la parte en la que comentamos, sí, te has vuelto exigente con el lugar porque la gente ya manejó, ya le recomendaron, pero se ha hecho de un prestigio Yoliguani que pues no tienes margen de error, ¿no? O sea, es como de que tienes que superar sí. las expectativas de sí. que la gente regrese. ¿Cómo es para ti esa parte de que cada vez que alguien vaya diga, quiero regresar otra vez y otra vez y otra vez y que no se vayan sí. con una mala experiencia?
Es un reto diario. Sí nos toca experiencias y muchas experiencias por situaciones porque no somos perfectos. Estamos haciendo un equipo más fuerte de trabajo. Teníamos mucha gente de mandos medios, pero ya estamos haciendo otro nivel de gerencial donde podamos darle como esa responsabilidad que nos ayude a darle ese seguimiento. Porque sí, es verdad, ahorita nuestros clientes son más exigentes, no nada más por el prestigio, porque el cliente está, lo mismo que dije hace rato, está pagando por algo, no le puedes dar menos que eso. Siempre tratar de superarlo, pero en ocasiones no se puede. O bueno, en ocasiones se nos barre, no es que no se pueda. En ocasiones se nos van ciertos detalles o situaciones. Lo que sí es que tenemos una regla no escrita internamente en Yoliguani y con los mandos medios. No se puede ir un cliente enojado de Yoliguani. Entonces, si ya sucedió algo, si ya tenemos una situación, alguien tiene que salir a decirle y es primero escucharlo. Lo primero que tienes que... A veces la gente lo único que quiere es desahogarse, escucharlo. Y luego ponerte en sus pies. Porque si te dice algo y tú te empiezas a justificar, es que mire, señor, usted dice que el agua salió fría, pero se tarda un minuto y medio para que cruce por toda la tubería porque es solar. Pero usted me dice, y tú te empiezas a justificar de todo lo que te dice el cliente, lo vas a hacer enojar más. Entonces tienes que ponerte en sus zapatos y decir, ¿qué me hubiera gustado a mí que pasara? Y entonces de ahí es, ya no puedes solucionar lo que pasó, pero ¿cómo lo puedes compensar? Y siempre tenemos que compensarlo. En todas las situaciones que
¿cómo
pasa,
lo compensan?
Con
producto,
con productos, servicios. Con cortesías de servicios. Okay. No, con disculpas no. La disculpa no sirve de nada. Con disculpas no. Siempre damos un servicio de regreso a nuestros clientes. O una llamada. En ocasiones el cliente es lo que estás diciendo. Y sabes que el huevo estaba horrible. Y tiene la foto del huevo horrible. Y el cliente no quiere que le des un huevo de regreso o un temazcal o un masaje, nada más que el cliente quiere decirte, ¿sabes qué? Yo he ido a Yoliguani y en esta ocasión los huevos estaban, no me gustaron. Y cuando lo escuchas y cuando le dices gracias por sus comentarios y eso nos va a ayudar, y luego que lo pasas al área, ¿no? Porque también tenemos una área donde todas las historias, todos los comentarios los leemos y luego los pasamos a cada grupo de cada área, decimos, el cliente dijo esto y hay que mejorarlo. Ese es un trabajo que estamos haciendo todos los días. No es fácil, no somos perfectos, pero sí tratamos de que nuestros clientes no se vayan enojados, porque yo le digo a mis colaboradores, primero, el cliente es el que nos paga la nómina. Y segundo, en tu día libre, en tu único día libre, imagínate que vas a un lugar, a lo mejor no vas a Yoliguani, pero vas al restaurante de Calvillo, ¿no? Y te pasan 5 errores en tu único día libre donde ya le invertiste tu dinero. ¿No te enojarías? Ah, pues el cliente siente lo mismo.
Claro, y además ya hiciste el plan de voy a ir, o sea, y más por lo que comentamos, es un lugar donde la gente se va a relajar. Sí, sí. El error está menos permitido que en otros lugares.
Y menos si es un festejo.
Claro.
Si es tu cumpleaños, van a pasar 365 días más para que vuelvas a vivir esa fecha. Y nosotros fuimos partícipes a que no se cumplía la expectativa. Entonces es trabajar todos los días con el equipo cercano. Yo siempre platico con la gente, con mi gente. Me dice, tengo una hija de 8 años. Tengo cuatro hijos, ¿eh?
Muy bien.
Sí, ahí sí, se me olvidó decirte, tengo 4. Y tengo Victoria. Esa es la más tremenda. Me dice, ma, ¿por qué tú en la oficina platicas como si ellas fueran tus amigas? Le digo, porque estamos todo el día juntos. Dice, no, pero no platicas de trabajo, platicas de chisme. Le digo, es que hay que platicar un poquito de todo. Claro. Pero sí trato de siempre estar como empatizando también con ellos. Porque ellos también, cuando yo tengo situaciones que me han pasado, emergencias, ellos siempre están para mí. Siempre, siempre.
¿Y a los clientes les preguntas o evitas como esa parte de que de que no te vean a ti como tan presente.
Yo personalmente ya casi no estoy presente.
Ok.
Pero siempre me hago presente con la gente que me conoce de alguna manera. Digo, oye, ¿sabes qué? Llegó Julanito tal, dile que yo le mandé una cervecita, ¿no? Ah, llegó alguien, oye, mándale saludos de mi parte, oye, ponle un postre en la habitación. Siempre estoy como decir, no estoy físicamente siempre, claro, pero quiero estar presente porque tenemos clientes desde que abrimos Yoliwani. Tenemos muchísimos clientes desde que abrimos Yoliwani. Entonces, saben la historia de los hijos, saben la historia, y al que ven siempre caminando por todos lados es a David. Y hasta me escriben, oye, no te vi, pero vi a David y lo saludé y pasé. Entonces ya David es como el que da el recorrido físicamente en todo Yoliwani todos los días.
Y comentabas ahorita cuando íbamos a empezar a grabar que estás como loca en esa parte porque Yoliwani ya está quedando quizá chico el espacio. ¿Has pensado en hacerlo más grande?
Sí.
No sé, ya que es una franquicia y que haya Yoliwani en otras partes de México, o sea, ¿Qué ese planes es un
proceso,
viene?
Ese es un proceso. Fíjate que sí creemos en las franquicias, pero sí creo que hay que vender un buen producto, porque hay muchas cosas y ahorita estamos trabajando en eso. Ya tenemos áreas y departamentos de gente que está documentando todo, ¿no? Porque anteriormente era, si doña Marta tiene 15 años conmigo, pues ella sabe cómo se lavan las sábanas perfectamente o cómo identifica, porque esa señora identifica hasta cuál juego de sábanas de cuál, ¿eh? O sea, viéndolas, no, este no es de este, uh-huh, este tiene 3 semanas más viejito, este es de este. Entonces, documentar cómo le hace la gente para todos nuestros procesos, eso es para la franquicia. Ahorita internamente en Yoliwani hay muchísimos proyectos. Hay una remodelación del restaurante, tenemos ya nuestro salón de usos múltiples que va a quedar, está precioso, o sea, lo tenemos para, queremos hacer un área social, eventos sociales, pero también ejecutivos.
Okay.
Este,
como para bodas, para reuniones.
Reuniones de 50, 100 personas máximo.
Súper bien.
Sí. Tenemos, y la idea es hacer un edificio así con una alberca en el tercer cuarto piso, que sea un poquito más privada. Sí, traemos muchos proyectos. Yo creo que Yoliwani, David y yo nos, en eso también coincidimos, soñamos siempre juntos. Siempre me dice, ven, mira, párate aquí, y marca con un palito. Aquí va a estar esto. Es más, hemos tomado fotos cuando teníamos lo de la alberca y estaba la alberca nada más marcada. Dije, ay, ya siento que estoy nadando en ella. Y tengo fotos y el otro día estaba viendo las fotos. Dije, mira, no ha pasado ni 2 años y yo ese día estaba tirada en el pasto diciendo, un día voy a estar aquí nadando en esta alberca. Y ya verla hecha. Y así hoy nos pusimos a ver una remodelación hoy en la mañana. Y yo ya visualicé. Dije, oye, ¿y los clientes? No, es que entonces esto muévelo poquito para acá. Y él y yo siempre soñamos juntos. Y creo que es una parte por lo que Yoliwani siempre está creciendo también, porque lo visualizamos y luego él me va ayudando a que se vaya haciendo realidad.
¿Y sigues aprovechando los servicios, los tomas? ¿O en esa parte que, o sea, te metes a la alberca cuando tienes chance, te dan un masaje, el temazcal, o no?
No,
no tienes tiempo.
No tengo tiempo. Fíjate que más soy de temazcal y sí me gusta la alberca. Masajes me doy muy poco y mi esposo se da más. Y David, tenemos un plan ahorita, dijo David, tantos clientes que vienen de tantos lugares, tenemos gente que nos visita de Querétaro, solo a Yoliwani, ¿eh? David, gente que maneja hasta 5 horas para venir a con nosotros y nosotros no los disfrutamos. Y el Día de las Madres, mi hija Victoria de 8 años fue y me compró un regalo. Y yo dije, que me puede haber comprado, me compró una habitación suite para las 6 personas, hidromasaje para 6 personas y uso de alberca para 6 personas. Y dice, ma, es que yo, y nunca lo había sentido así, dice, es que yo sueño con estar aquí en una habitación con ustedes y con nosotros. Y me tocó mi corazón porque dije, nosotros somos los creadores de todo esto y nos involucramos en el día al día al día. A veces se me hacen ahí las 11 de la noche y llego a mi casa. Y que mi hija me diga, oye, ma, yo quisiera ser clienta de Yoliwani un día, sí me pegó. Entonces ya tenemos planeado nuestro día de familia.
Ay, qué padre. O sea, ellos normalmente no asisten a Yoliwani.
Ellos viven en Yoliwani.
Ah, ok.
Sí, pero no como clientes. Ellos nos están ayudando. Y sí, son muy observadores también, ¿eh? Victoria tiene un negocio ahí de dulces y anda por todos lados. Y los otros niños también nos ayudan en los fogoneros. Y sí los involucramos en el negocio a todos.
Ellos, sí, les gusta.
Les encanta y además... Y no, y más le gustan los servicios. A veces dice, es que estoy muy cansada. Y ya cuando veo que hay oportunidad, pues la metemos un masaje. Y a la que más disfruta. Los niños disfrutan más la alberca que nosotros. Pero sí, sí disfrutan ellos. Más ellos que nosotros los servicios.
Y más porque... Comentas esta parte en la que, pues sí es cierto, o sea, tu hija soñaba con estar ahí con su familia,
sí,
porque quizá, como dices que observa mucho, pues quizá vea
las familias
y dice, yo quisiera eso y quizá lo veía muy complicado. Sí. Y realmente es fácil, entre comillas, sí. Pero sí es como ayudarse a hacerse un campito.
Sí, no, no, sí, ya lo tenemos planeado. Y me de verdad me tocó mucho porque todos los colaboradores le estaban ayudando, porque hay una parte donde cuando un cliente hace un anticipo, yo tengo que dar el recibo para los anticipos. Entonces Victoria fue a pagar el servicio y yo tenía que dar el recibo. Y era como, para que nadie sepa que Victoria vino a comprar un servicio a su mamá, ¿no? Ay, pero sí, estuvo muy padre, estuvo muy tierno.
Oye, y ahorita que comentas todo esto, toda esta historia, ¿qué le podrías decir tú a Maribel de 6 años que vendía cosas de los productos que hacía su mamá y que ahora ya tiene su propio lugar, que ya Yoliguaní está creciendo cada vez más?
Yo siempre creí de niña que iba a ser como maestra. Yo me imaginaba sentada en un escritorio. Sí me imaginaba sentada en un escritorio, pero como dando clases. Yo siempre decía, cuando tenga mis alumnos, yo quería ser maestra. Y ahorita a esa Maribel y a todas las niñas de 6 años, yo les puedo decir que sueñen en grande, pero que trabajen para lograrlo. Porque el querer algo, pero no ver el cómo sí, yo siempre veo el cómo sí. Y me he hecho un poquito cómoda, o sea, cómoda en ciertas situaciones donde veo un punto rojo donde puede explotar algo y trato, aunque soy explosiva, trato de calmarme. Y más como si es un tema de mi esposo, que yo lo veo alterado, yo digo, ahorita puedo hacer que esto explote, ¿no? Y defender los derechos de las mujeres. Digo, no, sé más tranquila. Entonces, ¿yo qué le puedo decir a todas las mujeres? Que, y a los hombres, ¿no? Todos podemos lograr nuestras metas, siempre y cuando, siempre hay que trabajar para ellas, intensamente, y creer y defenderlo, y luego prepararse, porque claro, si trabajas mucho para algo, pero no te preparas y no te actualizas, igual te vas a quedar. Entonces yo le digo a esa Maribel que la quiero, la quiero muchísimo,
y que logró lo que quería. Logró,
sí, sigue logrando, ¿eh? Vamos a lograr muchas cosas más, muchas, vienen muchos proyectos. Mi proyecto más, yo creo que el que se me hace más retante es ser mamá. Es el proyecto más. Si no eres papá y si no tienes necesidad, o sea, si no lo que planeas, no seas. No es fácil ser papá. O sea, yo digo, con un cliente la puedes regar, o con una construcción la puedes regar, o con una decisión en tu empresa la puedes regar. Y puedes decir, la regué, pero al final de cuentas soy la cabeza, ¿no? Y a ver cómo lo arreglamos. Pero con un hijo la regas y no sabes cuál es la consecuencia en 10 años más. Entonces, ese es mi reto más complicado, y sigo trabajando para él todos los días.
Perfecto, Maribel, gracias por estar con nosotros aquí en Así las Cosas. Oye, cuéntanos, ¿dónde está ubicado Yoliguaní para la gente que no lo conoce?
Mira, Yoliguaní es nosotros nos dedicamos a vender experiencias para nuestros clientes, de relajación sobre los servicios de temazcal, del spa, del restaurante, del hotel, ahora nuestra alberca climatizada y el salón de usos múltiples. Estamos en carretera La Panadera, Palo Alto, kilómetro 14, en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, y abrimos los 365 días del año, de 9 de la mañana, bueno, el spa de 9 a 8 de la noche, y el hotel las 24 horas. Okay. Y es un gusto para mí. Muchas gracias.
Para que la gente se quede y disfrute de la experiencia.
Sí, les va a encantar. Sí. No se van a arrepentir.
Perfecto. Pues ya platicaremos más adelante de tus próximos proyectos, de la alberca ahí en el tercer piso, de todo lo que se venga. Y éxito en todo, Maribel.
Muchas gracias
por estar aquí.
Gracias. Un gusto.
Así las cosas con Ray Macías, el podcast. Presentado por Kiwi Recording Studio. Ofrecen para ti grabaciones, mezclas y máster. Hotel Fiesta Americana, Aguascalientes. Foggy Fotografía.